UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Me da la sensación que siempre se critica lo mismo, que siempre hablamos de lo mismo, pero es hora de que comentemos detenidamente la función del VAR y los árbitros, de las injusticias que no tienen solución, de los equipos que sufren lo que no se merece. Ayer volvió a ocurrir lo mismo, con otra vez un mismo denominador. En este caso, el Levante, ¿sufriendo el qué? ¿Las consecuencias de quién? Porque otra vez una semana de trabajo termina de la forma más cruel, con un penalti absurdo, idéntico al que no querían pitarle segundos antes. A mí me dijeron que el VAR vino para arreglar lo que el ojo humano no podía ver, pero nada. Me dijeron que los árbitros iban a ser más coherentes con las manos, pero nada. Que harían públicas las conversaciones de los árbitros, pero ¿para qué? Una más, una de tantas. Pero la solución no cambia, tocará seguir sufriendo en un fútbol que cada vez distancia más a la gente. Buenos días a todos, hoy es lunes 5 de febrero de 2024, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12:30 a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Tengo aquí enfrente Pablo Casado.
Muy buenas.
A su lado Alejandro Ruiz.
Hola.
Y no me olvido de ti nunca, Moritz. Moritz de la Fior.
Menos mal, muy buenas.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostSP. Yo soy David Amorós y yo creo que ya está todo listo, todo carburando. Moritz, súbeme la música. ¡Empezamos!
Venga.
Oye, pues hay mucho de lo que comentar, ¿eh? Una nueva jornada de radio y una nueva jornada de liga que la verdad es que ha cerrado con un auténtico partidazo y que no podía tener mejor final que con un gol en el 90. Si os parece, empezamos con el derbi, empezamos con ese partido entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Antes de ir línea por línea, esos jugadores que a lo mejor nos faltaron, entre ellos Vinicius, pero me gustaría que comentemos o que me deis una sensación de si la liga sigue abierta para el Atlético de Madrid, porque un punto, vale, por lo menos no sigues por debajo tanto, pero era un momento perfecto para conseguir una buena.
Yo creo que el Atleti se quedó atrás en la carrera por la liga ya hace bastante y no sabría si decirte si es cosa de dos o de tres. Quizá el Girona sí que creo que básicamente por proximidad en la tabla clasificatoria puede llegar a competirle algo al Madrid, pero veo muy complicado que se le escape esta liga a los de Ancelotti, porque creo que el ritmo de puntuación que está llevando es muy alto.
Yo no tendría tan claro. Yo el Girona creo que cada vez pensaba que... Yo pensaba que iban a entrar en Champions, pero que se iban a acabar cayendo en algún tramo de la temporada. Y las cosas como son, van pasando las jornadas y el Girona no se cae. Es cierto que el otro día empata, pero si no es por un error del VAR, ahora mismo estaría empatado a puntos con el Real Madrid, jugándose una final la siguiente jornada del Bernabéu. Que veremos qué pasa, pero si el Girona da la campanada se puede poner líder.
Sí, es verdad, pero a mí sí me da la sensación de que empieza a caerse el Girona. ¿Por qué? Bueno, son ya dos puntos, al final estabas líder, conseguías estar con líder, bueno, pues ya das ese paso atrás, entiendo lo del VAR o no, pero la realidad es la clasificación y que además el Real Madrid se deja dos puntos porque hubieran sido cuatro y ya lo distanciaba totalmente. Entonces yo creo que el Girona va a empezar a caer, no sé, yo... Me da incluso la sensación de que a lo mejor incluso al final, sí que me daría la posibilidad de que se quede fuera de la Champions, pero bueno, veremos un poco porque al final Michel tiene un plan, ¿no? Como dicen, y bueno, siguen sumando.
A ver, lo que pasa que si vemos la estadística, el Girona es que tiene mucha suerte, se puede decir, pero también es muy eficaz, es un equipo muy eficaz, quiero decir. Los expected goals que tienen están muy por debajo de los goles que realmente han metido. Quiero decir, han metido más goles de lo que era de esperar. Y lo mismo pasa en defensa, les meten menos goles de lo que es de esperar. Y poco a poco se está ajustando, lo que significa que, pues, claro, van bajando. O sea, también van perdiendo más puntos.
Y Alejandro, y también es verdad que bueno, que es posible que no se caiga, Pablo, yo eso no te lo quiero tampoco contradecir, pero ahora visita el Bernabéu y después visita San Mamés, ¿eh? Los dos partidos seguidos. Es que aquí puede
ya, bueno, pero también visitó Montjuic y salió campeón, vencedor.
Claro, es lo
bueno.
Que iba a decir, que el Barça al final ha perdido un partido, o sea, el Girona ha perdido un partido. Sí.
Y ha empatado
contra el líder, Ramos. ¿No?
Y decir que se está cayendo al ver los resultados en los que se ha dejado puntos, contra el Almería te quedas con uno menos. Es verdad que es un partido que a priori te tienes que llevar los tres puntos si quieres estar en la lucha por el campeonato, pero quedándote con uno menos es asumible restarle un punto restarle dos puntos a la carrera por el título. Frente a la Real Sociedad también es un partido en el que presumiblemente te puedes dejar puntos. En el Benito Villamarín creo que también empataron, efectivamente. Creo que son todos resultados que se pueden dar perfectamente y que entran en las cábalas, por así decirlo, para que el Girona de Michel pueda seguir compitiendo por el campeonato, dejándose puntos frente a rivales de sentido.
Pero es una sensación que sí, que es verdad. Yo también lo comparto contigo, David. Que antes metían mucho más goles, que estaban en todos los partidos muy metidos, y aunque les metan dos goles, tenían como salida para llevarse los tres puntos. Ahora es un empate contra el Almería 0, un empate a 0 contra la Real Sociedad en la Copa, quedan fuera, dan una imagen también bastante mala. Quiero decir, hombre, se está viendo que algo ha cambiado un poco con el cambio de año, supongo, pero bueno, no quiero decir que están jugando mal.
Al Sevilla hace dos jornadas le meten 5, luego van a balaídos y creo que este partido…
Un golito solo, ¿eh?
Un golito, pero es una victoria de oficio que creo que gente no se esperaba del Girona, de marcar un golito y saber aguantar el resultado, que al fin y al cabo es lo que ha hecho el Madrid en algunas ocasiones y lo que hacen los equipos que quieren llevarse la liga, marcar un gol y llevarse el
gato al agua. ¿No te da la sensación de que, yo exceptuando hay un partido que ahí sí que me pudo cambiar cierta la opinión, que fue el partido contra el Atlético de Madrid, pero nos da la sensación de que cuando le llega un rival de calibre, entenderme, porque por ejemplo este año el Barça no lo metería en ese saco, sigue siendo el Barça, sigue ganando, pero es el único partido, al único equipo que no metería dentro de esa ecuación, porque hemos visto al Athletic, hemos visto a la Real Sociedad, hemos visto por ejemplo el Real Madrid. Entonces cuando porque los demás les toca jugar ahora de visitante, porque esos partidos aún les queda también jugar en un estadio tan difícil como son ellos. Nos da la sensación de que ahí el Girona no tiene esa efectividad, por ejemplo, que Moritz también estaba comentando, de que se ha visto, oye, pues que tiene un cierto declive en ese sentido.
A mí no, y de hecho creo que la tendencia en cuanto a puntos sigue siendo la misma que en la primera vuelta. Y lo que te refieres de...
A mí no, la tendencia es evidente que no, porque ya son dos empates que la primera vuelta no había
tenido. Bueno, pero aproximadamente, o sea, más o menos te dejas dos puntos y o sea, dos en dos partidos puntos, que yo creo que en la primera vuelta nos ponemos a mirar bien, seguro que también se los dejaron. Y rivales de entidad, David, ganar en Montjuic, ganarle al Atleti. Es verdad que a lo mejor contra segundos espadas, por así decirlo, como podría ser Real Sociedad, Athletic, ha pinchado en cuanto a resultado, pero el Girona Athletic yo creo fue uno de los partidos más entretenidos de lo que va de temporada.
Y yo creo que ahí no he dicho nada, he dicho que es el único partido que me pudo cambiar.
Ya, bueno, pero
la
es opinión. Que si ves el Madrid también ha pinchado contra Atlético, no lo ha ganado en toda la temporada, en Sevilla empató tanto en Sevilla como contra el Betis. Entonces yo creo que obviamente son los partidos en los que los equipos grandes pinchan. Es más fácil pinchar contra un equipo de alta entidad, como tú dices, que contra un Almería. Contra Almería pinchó el Girona fuera de casa. El Madrid estuvo a punto de hacerlo en casa, que recordemos que gana el partido en el 90 y algo. Por eso no me parece que es verdad que por la plantilla y porque es el Girona, que no suele estar acostumbrado a estar en estos sitios, sí que todo el mundo pensamos que en algún momento se va a caer, pero por el rendimiento de puntos no lo creo.
Pero en el caso del Madrid, cuando se jugaron la vida los tres puntos contra el Almería en casa, fue porque antes tenían dos partidos en la Supercopa, o sea, cuatro partidos en escaso 11 días, y claro, hombre, eso también te saca un poco, o sea, es un ritmo tremendo, algo que al Girona no le pasa porque no tiene competiciones internacionales ahora tampoco tiene Copa.
Ya, pero tampoco tiene la misma plantilla para aguantar.
Hombre, ya, pero por eso te digo que al final se está notando una pequeña, estadísticamente hablando, ¿vale? Una pequeña diferencia a lo que hicieron al principio del año, y eso es lo único notable. No significa que están jugando mal, pero algo ha cambiado.
Y en la línea que seguramente, además, yo recuerdo que comentábamos al principio de temporada de que al final el Girona juega muy bien al fútbol, pero no tiene esa plantilla, yo creo, que para conseguir, bueno, pues ser tan constantes como lo puede ser el Real Madrid, o por lo menos lo debería ser el Barça, que no lo está demostrando.
Le queda ya una competición solo.
El otro día... Yo al menos estoy viendo el partido, sí que es verdad que la Real tuvo muchas ocasiones, pero acabó encerrada en su área y el Girona pudo ganar, y para mí debió ganar, teniendo en cuenta que le anularon un gol que para mí no se tiene que anular. Toda la editorial ha ido del VAR, pues me parece que fue un error claro y manifiesto del VAR anular un gol que por un fuera de juego que se produce 43 tres segundos antes, si no me equivoco, y bajo mi punto de vista con dos cambios de posición en los despejes de Bryce.
Bueno, pues nos deja eso Pablo, veremos, seguiremos comentando de cómo vemos al Girona de cara a este campeonato de liga, ya lo repasaremos el viernes, pero visita el Bernabéu y después la Catedral, así que vaya dos choques, no sé hablar, lo siento, pero vaya dos choques que nos va a deparar el Girona, pero bueno, vamos a seguir comentando un poco porque nos hemos despistado, nos hemos despistado de un derbi, oye, que por fin es el Atlético de Madrid el que decide empatar en el último minuto, Alejandro.
Sí, yo creo que fue un partido más interesante de lo que dice el resultado, que hubieron varias ocasiones en ambas áreas.
Y polémicas.
Y polémicas, efectivamente, pero yo sí me tengo que quedar con una figura en la de Brahim, que entró un poco de rebote en el once con la lesión de Vinicius, y creo que fue el jugador más desequilibrante junto a Bellingham, que ya estamos bastante acostumbrados a decir esto sobre el inglés, pero creo que sigue haciendo méritos para... No sé si ser titular, pero para ser un fijo en la plantilla del Madrid en los próximos años, porque siempre que entra cumple. Y creo que es un perfil de jugador que, pese a que puedes parecer que está repetido con Rodrigo, Vinicius y demás, viene bien tener a alguien de esa calidad por la banda derecha, que es realmente donde más cojea el Real Madrid.
No, y es un jugador que creo que lo que dices tú para la plantilla del Real Madrid viene muy bien tenerlo, sobre todo para introducirlo en los minutos 60, 70 del partido contra un rival igual que esté más encerrado, porque es un jugador que tiene desequilibrio, tiene velocidad y la verdad es que acepta muy bien ese rol. Es un poco el rol de Joselu, que muchas veces lo metes porque sabes que aunque esté el banquillo y vaya a salir 10 minutos, te va a salir los 10 minutos con ganas y con la actitud para remontar un partido o poder ganarlo. Y Brahim le pasa más o menos lo mismo. Siempre que ha salido se le ha visto muy enchufado, que hay veces que es lo que le puede pesar a los suplentes del Madrid.
Bueno, es que al final ser suplente del Real Madrid yo creo que es más complicado de lo que parece. Y en el caso de Joselu, como estábamos comentando, la verdad es que está cumpliendo la maravilla. Vamos, es espectacular los goles. Alejandro, ¿te atreves con una cifra goleadora que pueda acabar Joselu este año?
Creo que lleva 12, pues... a principio de temporada yo creía que con 12-14 iba a ser una buena temporada, pero a estas alturas, habiendo alcanzado ya la cifra que pensaba que iba a llegar, me quedaría con unos 20 tantos más o menos.
Arriesgada cifra, ¿eh? Bueno, en verdad que lleva 12, pero bueno, tienes que seguir esa línea tan buena que estaba llevando Joselu. Del partido del Atleti, del planteamiento, Pablo, ¿te quedas con algo?
Me gustó el Atlético, ¿eh? Creo que está mejorando con el transcurso de temporada, sobre todo en el aspecto defensivo. Y ayer yo creo que hace un buen partido y le planta cara que al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y más allá de las polémicas y todo lo que podamos hablar, creo que el empate no fue nada descabellado, no fue nada injusto, yo creo. Fue, bueno, más o menos el resultado que se podría esperar.
Cerrando ya el tema derbi, hemos metido al Girona. ¿Os parece si meto en la ecuación al Athletic Club? Sí. Porque vamos a comentar, porque es el primer partido de la jornada, 4-0 vence al Mallorca, que el Mallorca también hablaremos ahora por ese partido de Copa del Rey que juega ya mañana martes, pero el Athletic Club sigue sumando y la verdad es que es posible que le pueda llegar a competir con el Barça esa cuarta plaza, ¿no?
A pesar de que estabas hablando del título de Liga también, y sí que me parecía mucho más descabellado, pero yo creo que...
Me estoy diciendo que el Girona se puede caer y la verdad es que meter al Athletic sería ya una
sí,
locura.
Sí, claro, claro, efectivamente, y yo sí que veo al Athletic compitiendo por la cuarta plaza. Dependerá mucho también de si llegas a final de Copa o no, que es verdad que siempre pasa lo mismo, depende cómo lo miras, puede ser positivo o negativo en el rendimiento físico de los jugadores, pero sí que es verdad que tener esa segunda competición y esa segunda copa, siendo lo que significándose lo que significa la copa para un equipo como el Athletic, puede ser quizá un lastre en el final de la jornada de ligueras.
No, y sobre todo, antes hemos comentado el calendario del Girona. El Athletic en este mes de febrero y principios de marzo recibe al Girona en casa, sí. Visita al Villamarín y entre medio de la visita al Villamarín está la vuelta a las semifinales de Copa y luego sí. Recibe al Barça en San Mamés. Por tanto, creo que es un mes que va a decidir las cosas, pero yo creo que el Athletic le va a pasar factura.
Sí, no, o sea, vamos, que hay unos partidazos, lo mismo le pasa también al Real Madrid. Además, por cierto, que no lo hemos comentado en el momento, el Girona la semana que viene, en el partido contra los Galácticos faltará Herrera, Dali Blind y también el Mr. Mitchell, que ha sido expulsado anoche, no, fue no, el sábado.
El sábado,
perdón. Bueno, todo esto Estamos hablando de los Leones y la verdad es que llevan en casa una racha increíble. Ya 11 partidos sin perder. La última derrota fue el 8 de agosto, dijimos el otro día.
La primera,
¿no?
jornada.
Sí, justo, contra el Real Madrid. Desde entonces no han perdido ningún partido en casa y pues vamos a ver si siguen con esta racha, la verdad. Qué muy bueno.
Y también seguirla en Copa porque el partido sí. de vuelta, si no recuerdo mal, es ahí. Así que esa eliminatoria sí. también muy bonita.
Sí, pero bueno. A mí me ha hecho, no sé, me ha extrañado que hayas puesto como en la ecuación al Barça y no al Atlético de Madrid, que ahora mismo es el que está cuarto en la cuarta posición por la pelea por la Champions.
Es que al final...
El Barça, yo creo que el Barça es que no se va a caer. Me parece prácticamente imposible que el Barça se caiga. Incluso había gente que ayer con el empate del Madrid decía que hay Liga. A mí eso no me parece que el Barça vaya a pelear la Liga, pero tampoco creo que vaya a sufrir por estar en puestos en Champions.
Yo sé que me vais a matar, pero bueno, yo es que estaba pensando en los cuatro que estaba pensando y la lucha para mí va a estar más entre el Girona y el Athletic. Porque sí, puede, yo también tengo comparto esa opinión, Pablo, porque yo creo que el Barça al final va a encontrar esa solidez y se puede establecer perfectamente en la segunda o tercera posición. Veremos el Girona, digo, porque yo sabéis que lo saco de ahí, pero bueno, al final sigue compitiendo y el equipo de Michel puede dar pie, a mi parecer, la sorpresa, por lo menos a mí. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con el repaso de la jornada, que como hemos comentado, arrancaba con ese partido entre el Athletic y el Mallorca, 4-0. Y la verdad es que el sábado también nos dejaba buenos partidos. Ese Valencia-Almería, el Almería ya totalmente sentenciado, el Valencia, que sigue, por lo menos, a pesar de toda la polémica que tiene en la institución, siguen puntuando, sigue el Pipo Baraja sacando lo mejor de esos chavales que, bueno, pues que siguen dando alegrías a Mestalla.
Y a dos puntitos de Europa.
Y a dos puntitos, sí. Y establecidos en la séptima plaza, si no recuerdo mal. Así sí. que la verdad es que el Valencia tiene mucho que decir este año y por lo menos que no se les pierda la ilusión. Luego ese partido en Granada, Granada-Las Palmas, el partido de las 4:15, si no recuerdo mal. Uy, el Granada, era un momento perfecto para sacar los tres puntos, pero una expulsión, consigues incluso ponerte por delante, pero Las Palmas al final...
El empate es bueno, tal como es el partido. Sumas, es verdad que el Cádiz también suma y el Celta gana, entonces la jornada no es muy buena, o el punto sí. no es muy bueno, pero bueno, mejor que perder, pues estás un puntito más cerca.
Un tiro a puerto del Granada a 6 de Las Palmas, así que imagínate que el punto decir que no es bueno.
El punto fue bueno, sí.
Luego el partido, la verdad es que el Barça necesitaba dar un golpe encima de la mesa. Es cierto que el rival no es de talla mayúscula, pero bueno, tienes que ganar. Era muy importante ganar en Mendizorroza. El Real Madrid le costó mucho ganar ahí. Fue en el último minuto, además, con gol de Lucas Vázquez. Pues el Barça tenía que hacer lo mismo. Y la verdad es que otra pedazo de interpretación de Lamine Yamal, qué jugador.
Sí, muy, muy, muy bien Lamine Yamal y Víctor Roque también, que volvió a anotar gol. Las dos últimas jornadas, dos goles. También la cara de la cara y la cruz un poco, porque salió expulsado, creo, a los 13-14 minutos de recordemos, entró sustituido y ya te digo, a los 13-14 minutos por segunda amarilla, que la verdad es bastante dudosa.
Es bastante dudosa, pero luego ves la pierna del jugador del Alavés y la verdad es que tiene ahí...
Sí, pero a ver, yo no sé si, imagino que será en esa acción, pero es verdad que te pueden tocar... Para mí no es. Luego la de la imagen, pues bueno, no sé, es que... Puede ser que haya contacto, pero para mí en la acción en directo, en cámara lenta, no me parece que sea para la segunda amarilla.
Ahí el problema es que el VAR no puede entrar, entonces es decisión del árbitro.
Aunque ahora mismo se la pueden quitar y que pueda...
Sí, eso es.
Veremos también cómo actúa también el CTA, porque al final es admitir, ¿no?, una mala decisión. Pero bueno, para eso está y para eso está ese instrumento. Cerrábamos la jornada del sábado con el partido que ya hemos comentado, ese Girona-Real Sociedad, empate a cero, con ese gol anulado que también generó bastante polémica por parte del Girona. Y bueno, como ha comentado también Momo, Michel, que se desató. Hubo un momento de locura que al final acabó con su expulsión por una jugada en el último momento que la verdad es que no recuerdo bien.
En verdad fue por una tontería, que fue una pérdida de Sabiño que le hicieron falta y no dio ley de la ventaja al árbitro, es lo que protestó Michel.
Yo creo que también era el momento, ¿no? Se le escapaban dos puntos
y el ensalada de prensa dijo que para él se merecía la tarjeta amarilla, pero que para Roja no, porque tampoco dijo nada. Es verdad que salió del área técnica gesticulando y diciéndolo así, como comiéndose al cuarto árbitro, pero dijo que no falta el respeto y que se esperaba que la amonestaran con tarjeta amarilla, pero no Roja.
Bueno, ya el domingo arrancaba con una jornada que la puedo llamar la jornada de los empates. Y fíjate, el único equipo que no empató es el que estaba acostumbrado a ello, que era el Celta de Vigo de Rafa Benítez. Bueno, empezamos con ese Villarreal el Cádiz, Pablo, un partido en el que también hubo polémica, uno más de toda esta jornada, pero un Villarreal que a lo mejor sí que lo empezamos a ver, que empieza a coger ritmo.
Sí, el partido yo creo que lo define muy bien Marcelino en sala de prensa cuando dice que solo hay un equipo que buscó ganar, en este caso fue el Villarreal. Y el Cádiz, es verdad que en la primera parte se asomó un poquito por la portería de Jorgensen, pero en la segunda parte ni apareció. Y sumó por bueno un punto que le permitía seguir sumando con Pellegrino en el banquillo, que empató contra el Athletic y contra ahora en casa del Villarreal. Y el Villarreal sí que se le está viendo ese crecimiento y ese aumento de juego. Yo creo que el Villarreal va a salir de ahí, de la zona peligrosa en los próximos partidos, y el Cádiz. Sí que se la ha visto más sólido, sobre todo en defensa, que es donde fallaba.
Sí, realmente el Cádiz está empatado a puntos con lo que es la permanencia, pero es verdad que falta el partido de hoy, que ahora hablaremos del Sevilla, pero virtualmente se podría decir que está a tres. Veremos, evidentemente, cómo termina el partido de hoy, pero a mí esa es la sensación que me da. Vamos a seguir un poquito los partidos. Moritz, te dejo este para ti, ese Osasuna-Celta, que yo creo que ha roto todos los pronósticos. 0-3 sí. En el Sadar, además tocó goles bastante tempranos, que yo creo que el partido lo gana Rafa Benítez desde el banquillo, ¿verdad?
Sí, justo. O sea, el planteamiento de Benítez ha sido fenomenal en este caso, porque dejaba que los chavales se despegaban y corrían en los momentos oportunos. Realmente es lo que hicieron. Empezó mal el partido realmente, porque un pase horroroso de Unai Núñez casi acaba ya en el minuto 8 con el primer gol de los Osasuna, pero Guaita salva ahí en el último momento. Ya después llegan estos 60 segundos de oro para el Celta. En el minuto 24 es Luca de la Torre que conduce una contra. Y acaba justo en los pies de Stan Larsen. Y luego ya un minuto después le devuelve el favor a Luca de la Torre. Y bueno, de repente sí, van ganando 0-2, vamos.
Vi en Twitter que hacían un símil entre Larsen y de la Torre y Bernardo Silva y Haaland, creo. No sé qué opinarás, Momo. Son perfiles un tanto parecidos.
Necesita un poco más de... Bueno, a ver, para el Celta en este momento sí.
Creo que Larsen lleva 8 goles.
Son numerazos. Veremos a ver si sigue en el Celta la próxima temporada. Y también un último apunte de este partido, y es que lo leí ayer por Twitter, no recuerdo bien ni el usuario ni cuántos años eran los que indicaba, pero hacía 2 o 3 años que ya Aspas no disputaba ni un solo minuto con el Celta entrando en una convocatoria, y ayer se volvió a producir pese a la victoria del conjunto celeste.
Sí, está empezando a apartar a Yago de, no digo de una forma descarada tampoco, pero poco a poco, ¿no?
Sí, pero si vas al Sadar y ganas 0-3 al final.
Claro, a ver, también es verdad que ya llega el momento que Yago Aspas simplemente que no está rindiendo como lo hizo antes.
Pero conocemos a Yago Aspas, sabemos cómo es su actitud y creo que...
No, es muestra muy buena actitud en el campo, lo hizo también contra el Chigona y tal, en mi opinión. Sí que es verdad que se nota que tiene esa pasión celeste que hace que muchas veces se pasa un poquito de emociones, y eso creo que es normal, sobre todo para un jugador que lleva tantos años en esta plantilla celeste. Pero vamos, una leyenda, los aficionados le siguen queriendo, y las veces que sale es un foco de atención tremendo para la afición celeste, y las veces que no sale, pues vemos que el equipo también es capaz de sacar algo bueno en el campo, una sensación que yo en los últimos años no tenía. Muchas veces fue solo por Yago Aspas que se salvaron del descenso. Realmente.
3 goles en esta temporada, que es que tampoco...
Justo.
Sí, un penalti además muy importante, creo que fallado, yo qué sé. Son alicientes, bueno, al final Rafa Benítez decide, y eso es lo que estamos viendo. Por el otro banquillo, para simplemente recalcarlo, la verdad es que Arrasate... ¿no? Esta ha sido una temporada un poco mala, por así decirlo. Es verdad que en los últimos partidos consiguieron repuntar un poco, pero la verdad es que Arrasate, sé que nunca se va a poner en duda en el banquillo por también, sobre todo, cómo se aguantó esa temporada que al final acabaron ascendiendo, pero ¿no te da esa sensación?
Pero es mala comparando con la temporada perfecta que hicieron el año pasado. Están a 9 puntos del descenso, que al fin y al cabo es el objetivo de los Osasuna, volver a estar en primera un año más, y creo que van a conseguir ese objetivo, pero bastante sobrados.
Bueno, pues vamos a terminar ya con la jornada, porque sabemos que ese partido de las 9 era el Real Madrid Atlético de Madrid, pero también a las 6:30 se disputaba ese Real Betis Getafe, que yo creo que la noticia no es el empate, es esa lesión, si no recuerdo mal, de Isco, puede ser,
sí,
¿no?
Sí.
Se lesionó el jugador del Real Madrid, que la verdad es que está firmando un auténtico temporadón. De hecho, anotó también en el propio partido el gol de la igualada frente al Getafe, y veremos, se retiró entre lágrimas, bastante dolorido, veremos de cuánto es el alcance de la lesión, porque yo creo que es el jugador más fundamental en el esquema de Pellegrini. Y también, David, mencionar, si me lo puedes permitir, el temporadón que está haciendo Mason Greenwood, que parecía que venía aquí al Getafe poco a poco a encontrar sensaciones, a volver a ser futbolista, y mete un gol, hace otra jugada maradoniana que se va de tres y acaba definiendo sin suerte. Y yo creo que es un jugador que va a costar mucho mantener al Getafe, porque está haciendo méritos para ir a jugar Europa el año que viene, yo creo que casi seguro.
Además, hay un jugador, un momento, Moritz, que es Hafner, tampoco quiero criticarlo, pero es el jugador que hace el penalti, es otra jugada más de Greenwood, y yo creo que se lesiona, no quiero decir que se lesione por hacerlo, pero yo creo que era el momento, también le estaba pitando el Villamarín. Imagínate esa situación, ¿no?, de tener que aguantar toda una tarde a Mason Greenwood. La verdad es que la temporada es espectacular, Atlético de Madrid, Barça en el radar y otros tantos, y yo creo que el Manchester United también se replantaría hasta su vuelta si no fuera pues por la polémica que hay alrededor del jugador, Moritz.
Sí, bueno, en todo caso yo creo que en este partido el ganador realmente ha sido el Valencia, porque ahora están a 2 puntos de los puestos europeos, vamos, algo que no les pasó en 5 años, y bueno, si no fuese por el empate estarían más lejos aún.
La verdad es que lo del Pipo Baraja es para ponerlo, en una obra de arte. El último partido de la jornada se juega esta noche a las 9 en Vallecas, Rayo Vallecano-Sevilla. Partido, vamos, vital, ya no solo por las sensaciones que necesita encontrar el Rayo, porque, bueno, pues al final llevaban varias temporadas buenas y estamos viendo que esta con Francisco no se encuentran totalmente, pero al final la salvación, como siempre dice Pablo, es lo importante, y se encuentran bastante alejadas de ellos, si no recuerdo mal, unos 7-8 puntos, correcto, y bueno, el Sevilla que es que está ahí, es que está con puntos de
descenso. No, son dos equipos muy necesitados, y sobre todo el Sevilla, pero bueno, que es que el Rayo, si no gana hoy, también se puede empezar a meter en problemas por la dinámica, yo creo. Y entonces, para el Sevilla sí que es vital, es alejarte a 3 puntos del descenso, porque ahora mismo estás empatado con el Cádiz, y veremos, pero es un partido yo creo que en el que los dos van a tener más miedo de perder que ganas de ganar.
Bueno, pues la jornada 23 termina ya, termina este hoy a las 9 de la noche, pero bueno, empieza la Copa del Rey martes y miércoles y tenemos que hablar un poquito de ella. Bueno, la Copa del Rey que arranca mañana mismo con un buen partido entre el Mallorca y la Real Sociedad. Vaya ambientazo se prevé, yo creo que en Son Mois, sobre todo porque, bueno, pues estás a 2 partidos y con ese ya uno de poder estar en la final, Pablo.
No, es un partido que yo creo que es la mayor ilusión del Mallorca en las últimas temporadas, obviamente. Y es un partido en el que se tiene que jugar con eso, con la ilusión de la gente, la ilusión de los jugadores. E intentar llevarte un resultado favorable a Noeta, que ahí sí que va a ser bastante complicado.
Bueno, pero favorable, yo creo que el Mallorca tiene que ir a por la victoria, aunque sea de 1-0.
Claro, un resultado favorable para mí es irte con ventaja a Noeta si quieres pasar, porque si no me parece muy complicado. Sí.
En el Real Arena yo creo que va a ser complicado el que el Mallorca se pueda llevar el partido, pero bueno, tenemos el precedente de los Osasuna, que no recuerdo bien cuál fue el resultado en la vuelta frente al Athletic, pero creo que fue ese gol de Aymar Oroz, ¿puede ser?
No recuerdo, me tiro
a la piscina sin
acuerdo. Pablo Ibáñez.
Pablo Ibáñez, efectivamente.
Pero no sé cómo
fue el empate. Creo que fue para el empate.
A ver, o sea, yo si no recuerdo mal, se van, marcan el último minuto la prórroga, en el minuto 115, sí. Por lo tanto se fueron empate también en ambos lados.
Creo que sí, creo que fue empate en el Sadar y empate en San Mamés.
Marca el Atlético en último momento también.
Creo que gana el Osasuna a la ida y la vuelta empatan.
¿Qué vuelta le damos a la vida?
Sí, simplemente eso, para decir que existe el precedente que se puede ganar en un campo tan grande, y también la Real Sociedad con la baja de Odriozola y la de Oyarzabal, que no sé si estará disponible o no, pero el otro día también se veía bastante dolorido.
Sí, en los últimos partidos la verdad es que la Real ha arrastrado una serie de bajas que, bueno, que ahora tienen tantas competiciones que va a ser difícil alternar. La otra semifinal, yo creo que es el partido evidentemente de las semifinales, aunque más bonito será luego en la Catedral, pero bueno, Atlético de Madrid, el padre contra el hijo, los fundadores, es que lo tiene todo este partido.
Y para mí los dos favoritos a llevarse esta copa eran los dos favoritos claramente por el momento de forma y por plantilla, cada uno con sus razones, y el Atlético pienso lo mismo que el Mallorca, es que te vas a San Mamés luego, me parece que tienes que salir del Metropolitano con un resultado favorable, y cuanto mayor favorable sea, menos mal lo vas a pasar en la vuelta.
Y Pablo, sobre todo yo creo la sensación de que el que gane esta eliminatoria es el, como te has dicho, el principal favorito a hacerse con esta Copa del Rey, y veo una oportunidad para Athletic de ganar un título de verdad de tras muchos, muchos años sin conseguirlo, porque la verdad es que si hay una temporada en la que el Athletic esté jugando bien y tenga opciones de eliminar a todo un Atlético de Madrid en una semi de Copa del Rey, creo que es esta, sin duda.
A ver, yo simplemente quiero una respuesta de los dos. ¿Va a salir este año la gabarra, Alejandro?
Sí.
¿Pablo?
No.
¿David?
Yo no, yo tampoco. Yo creo que el Atlético es el máximo favorito para esta Copa.
Yo veo posibilidades, vamos.
No se ha mojado mucho. Bueno, pues un nuevo programa de Por Radio. La radio VPH, ya sabéis, de 12:30 a 1, tanto lunes como viernes. A lo mejor modificamos horarios, tenemos que verlo todo un poquito. Y luego ya por la tarde, sabéis que es diferido, tanto lunes como viernes, en los canales de POS, a partir de las 6 de la tarde. Así que nada, un placer como siempre que nos escuchéis aquí en Radio VPH.
Venga, hasta el viernes, hasta luego.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.